¿En qué creen los que creen?
Nació en Montevideo, se ordenó como sacerdote anglicano en el año 2003 y durante 18 años fue párroco en Fraiventos. Desde hace 4 años se trasladó a Montevideo y actualmente es párroco en el Templo Inglés. Fundó en el año 2018 un movimiento llamado Oportunidad, que busca acercar lo trascendente a lo cotidiano. Es papá de 2 niñas. Recibimos en espíritu libre a Gonzalo Soria.
Bienvenido, Gonzalo. Gracias por estar aquí.
Gracias por la invitación.
Que pretendemos este espacio, se llama ¿En qué creen los que creen? Ajá. Y vamos ahí entrevistando distintas miradas, religiones, expresiones que a veces no son religiones, pero que es interesante saber qué piensan. Sé que muchos de ustedes también tienen alguna red interreligiosa, o por lo menos la había antes, no sé si hoy está.
Continúa habiendo varios espacios interreligiosos donde se interactúa. Se intercambia, donde se plantea alguna formación y se camina juntos.
Sí, ¿no?
Por ese lado.
Sí.
¿No? Porque esto es un collage. Encontrar lo trascendente es una construcción colectiva.
Claro.
No hay, por lo menos desde mi perspectiva, no hay alguien que se abogue la verdad. Claro. La verdad es una construcción colectiva. Claro. Y entonces, la unidad, unirse, es la forma de tratar de construir un poco esa mirada de lo trascendente.
Claro. Y en Uruguay, lo trascendente, la religión, lo espiritual, sé que son palabras diferentes, pero ¿tienen algún peso mayor por ser un país algo especial? Comparado con el resto de Latinoamérica, ¿no?
Claro, cuando viene gente de otras partes, se nos ve como un país ateo. Escéptico,
que no es que sea
a todo
ateo,
lo religioso. Digo, hay una búsqueda de lo trascendente, hay una falta de credibilidad en los relatos institucionales de las instituciones históricas. En lo que es la institucionalidad histórica y su trayectoria, hay una falta de credibilidad en la gente por varias razones. Pero yo creo que sí, que el ser humano busca lo trascendente, y que el uruguayo busca lo trascendente en diferentes
ámbitos,
en diferentes formas. Claro. Digo, lo primero que me parece que había que definir es que el ser humano busca lo trascendente.
Claro.
Para vos, por ejemplo, capaz que lo trascendente es la comunicación y la radio. Y te realizás y trascendés y salís de lo inmanente, digamos, de lo de todos los días, de lo material, salís a través de ahí. Claro. Otro lo hará el arte, otro lo hará la pintura. Creo que hay una búsqueda de lo trascendente, y en lo espiritual y en lo religioso creo que hay una búsqueda. Creo que las viejas instituciones a veces están más vacías, en que si hay un descrédito de esas viejas instituciones, que deben de repensarse. De repensar cómo trabajan, cómo transmiten lo que quieren transmitir.
Claro.
Su trascendencia.
¿Y lo están haciendo? Claro, vos podés hablar de la tuya, ¿no?
De la mía.
Pero es interesante, ¿no?
Es interesante. Creo que hay dos caminos, ¿no? Y creo que hay una tensión permanente en las instituciones históricas, voy a hablar de la mía, ¿no?
Sí.
En la iglesia anglicana, o lo que conozco. Una tensión es, mantengamos lo que hay y recemos si el problema está afuera, la gente que no quiere acercarse, ¿no? Creo
claro.
que es un error, y que por ahí no claro. nos vamos al muere, digamos, para hablar así.
Claro.
Creo que hay otra forma, que es la de repensarnos cómo le hablamos desde estructuras de siglos pasados, cómo le hablamos al hombre y a la mujer de hoy, cómo le hablamos al ser humano hoy. Y creo que ahí hay un desafío, y creo que desde ahí estamos repensando cómo hacer, que creo que más que repensar hay que empezar como a probar formas de comunicación, de acercarnos, de abrir las puertas, de redescubrir por dónde Dios nos habla hoy. Creo que ahí está el desafío, por donde Dios nos habla hoy. Entonces, sin quitarle valor a lo que hacemos, sin que para mí deje de tener sentido lo que hago, creo que hay un desafío importante hoy en esto. Es decir, hay que buscar una forma de hablar, pero no de hablar para convencer. Voy un poquito más. No hablar para convencerlo. Yo quiero convencer gente para que venga. No, no. De hablar, no quiero convencer a nadie para que venga, sino entiendo que lo que hay que tratar de transmitir es una imagen de ser humano, y te diría yo, de sociedad, de ser humano y de Dios, amigo de la humanidad, que nos lleva rumbo a ser felices. ¿No? Y bueno, creo que ahí hay un desafío planteado y hay una tensión siempre entre el problema está afuera, el problema está adentro, o cómo se soluciona.
Claro.
Yo tiendo a pensar que somos nosotros los que tenemos que cambiar, claro. No es un problema de la gente.
Ahí va. Más allá de que también, bueno, los contextos también algo dicen, ¿no? Y de repente estamos en el 2023 y en un país especial, pero también en Europa hay
están vacías
reformulaciones, ahí va, sí, yo no lo dije en forma tan cruda,
pero dijo yo en forma más cruda.
Se lo escuché a otro religioso una vez, salesiano, decir, claro, ¿no? Están vacías las iglesias, ¿no?
Y también vivimos en un mundo que, sin quererme poner paranoico, también hay a veces una intencionalidad de que la gente no crea, no se una, no busque una transformación y mirar desde otro lugar la realidad, ¿no? Este ser humano tan basado en el que estamos todos, ¿no? A veces basado en el consumo, basado en el tener, basado en otras cosas, en un mundo donde los viejos paradigmas van cayendo y donde hay que construir nuevos puentes. Nuevos puentes, eso para mí es la tarea de la iglesia, construir un puente entre Dios y nosotros.
Y las iglesias anglicanas, no la de en Uruguay, en otra parte del mundo también tiene el mismo problema, ¿o depende del país?
La iglesia anglicana, hay lugares que tiene más gente, hay lugares que tiene menos gente, claro. Pero no escapa de un proceso, porque en un mundo como vivimos hoy, globalizado, es muy difícil que tener un problema exclusivo.
Está.
Entonces, sufre los mismos procesos, en algunos lados se encuentran algunas soluciones, o surgen a veces liderazgos carismáticos que surge el liderazgo de alguien que tiene un carisma que por sí mismo genera esa conexión. Sí. El problema no es que se juntara gente adentro de una iglesia, sino para qué. O sea, cuál es la transformación que se va a dar en ese lugar donde está la iglesia a partir de la iglesia. Pero creo que el tema de la fe, de la trascendencia, es a nivel global. Las iglesias anglicanas en algunos lados tienen más o menos gente por su historia, pero... Claro. Pero vamos todos en la misma búsqueda.
Vamos un poco a la historia, porque incluso acá se lo conoce como el templo inglés. El templo inglés. ¿No? Es así.
Sí, se lo conoce así.
Y es histórico realmente.
Es histórico.
En cuanto a años, en cuanto a ese traslado que hicieron de más cercano a la orilla del mar y lo corrieron.
La presencia del anglicanismo aquí viene a través del comercio, ¿no?
Claro.
Y en 1844 se levanta el templo inglés aquí en la Rambla, enfrente hay como una plaza, estaban los cañones y allí estaba el templo inglés. Y en 19...
Es como decir el mar, los cañones y el templo.
El templo, estaba el templo.
¿Era bien?
Mirando hacia la ciudad,
claro,
¿no? De espalda al agua, el agua golpeaba, digamos, la espalda del templo.
Ah, ¿sí?
Sí, estaba allí, o sea, estaría cubierto por la Rambla, claro. Dejaba un poquito, pero... metafóricamente.
Y la entrada mirando hacia la ciudad. Al revés de lo que
está hoy. Al revés de cómo está hoy. Cuando se construye la Rambla, 1934, por ahí, ahora no recuerdo la fecha exacta, se tira abajo el edificio y se construye igual, mirando hacia enfrente. O sea, hoy si usted lo mira, queda de espalda. Si vos lo mirás, estás como de espalda.
Sí.
¿No? Ahí se construye en 1934, se traslada el mobiliario original y todo lo original.
Eso, se tira abajo, se conserva casi todo.
Se conserva lo que se puede conservar de mobiliario, banco.
De mobiliario.
Y algunas cosas.
Pero la construcción es toda nueva.
Es nueva.
Es nueva.
Es nueva.
Igual siendo nueva, ¿cuántos años tiene ya?
Y iba a cumplir casi 100 años.
100 años.
1935, 2035 cumpliría 100 años. Claro. Adentro está deteriorado por fuera pero... Dentro es un hermoso edificio, los vitros hermosos y también responde también a una espiritualidad y responde a un tiempo, ¿no? Responde a una espiritualidad y un tiempo. Hoy me parece que nadie que construyera una edificación religiosa lo haría con esa, con ese tamaño, digamos, esa majestuosidad,
claro,
¿no?
Sí, sí, sí.
El templo inglés es la catedral de los anglicanos,
de los anglicanos,
o la iglesia madre, claro, de los anglicanos en Uruguay.
¿Y qué días está abierto aquí?
Y aquí está abierto en este momento los domingos cada 15 días, porque celebramos aquí y celebramos en el interior. Hay tres lugares históricos que la iglesia anglicana, que los anglicanos cuando llegaron establecieron tres capillas históricas. La catedral, el templo inglés, en Fraiventos, claro, allí, por la cercanía al Lievi y al frigorífico anglo, allí hay una capilla que es de 1869 la construcción. Y hay otra en Salto de 1878. Son las tres construcciones históricas que están en pie todavía y conservan un poco de su...
Tu cercanía por ser de Río Negro fue que te...
Sí, yo soy de Montevideo.
Ah,
soy
de Montevideo.
Nací en Montevideo. Cuando salí del seminario y fui a ordenarme de diácono, me propusieron ir a Fraiventos en el año 2001 como diácono y me propusieron ir a restaurar una comunidad que estaba cerrada de 1960. Cuando yo llegué allí, en diciembre del 2001, me ordené de diácono ahí, después de sacerdote ahí mismo en esa parroquia. Allí había una sola señora anglicana que quedaba, de 89 años, la señora Erna Roner, que había sido bautizada allí, un encanto, y a partir de ella fue que construimos la comunidad de Fraiventos.
Sí.
Sí, ahí yo me llevé una sorpresa, ¿no? Cuando llegué y me muestran la comunidad y me dijeron, la única feligresa que es de 89 años, yo pensé, bueno, estoy frito acá, ¿no? O sea, no conozco a nadie, nunca estuve en Fraivento, no sé ni el nombre de las calles, mi único feligrés tiene 89 años. Y me llegó una sorpresa, era una persona con una energía por encima de la que podemos tener nosotros hoy, activa, que venía a todo lo que se planteaba, y a partir de ella, y que conocía gente, lugares, y empezamos a relacionarnos y a construir la...
¿Y cómo conectaste con el anglicanismo? O sea, ¿por qué sos justamente anglicano y no católico,
evangelista? Yo soy bautizado católico romano, hice casi hasta 20 y pico de años. Allí mi intención de muy joven era justamente ser sacerdote católico. Alrededor de los 20 y pico de años conozco al anglicanismo y la iglesia anglicana. Y me...
Estando en Montevideo.
Sí. Yo siempre viví en Montevideo.
Sí.
Y me sedujo, por decir así, del anglicanismo dos cosas. Por un lado, la forma de gobierno de la iglesia anglicana, que es parlamentaria. La iglesia anglicana se gobierna a través de sínodos, de asambleas. Preside el obispo y hay un sínodo que decide decisiones que después lleva adelante el obispo. Pero no es monárquica. Es parlamentario. Y lo otro es que la iglesia anglicana está parada sobre tres bases, ¿no? La Biblia, la tradición, que es como se vive la fe a través del tiempo, y la razón, iluminada por la fe, la razón. Y esto de poder estar en una iglesia donde a veces uno es minoría en las ideas que tiene, donde a veces se puede dar otros debates que no están cerrados. Esto, de tener la oportunidad de tener debates que nunca están cerrados y estar en una comunidad está siempre en movimiento, con todos los defectos y las debilidades que tiene, ¿no? Pero es una comunidad que está siempre como en movimiento. Cuando yo llegué a la iglesia anglicana, me acuerdo que eran los primeros debates para ver si la mujer pudiera ser sacerdote.
Ah, ¿sí?
Sí, y era una minoría. Y después de los tiempos, después de... Yo cumplí 20 sacerdote, casi 30, caminando en la iglesia anglicana, después de ese tiempo la mujer se ordenó sacerdote. Es decir, como un parlamento puede haber una minoría que mientras acata lo que se resuelve, sobrevive y va reflexionando y va construyendo.
Y puede cambiar.
Y eso me gustó muchísimo, la oportunidad de ser minoría.
Hacemos una pausa y seguimos, Gonzalo.
La radio está pegada a la vida.